Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Ya muy cerquita del fin de año, bueno, de las fiestas que ya están prácticamente acá encima, ¿no? Otro año que ya pasa. Y hablando de lo que es el tiempo, tenemos que ver qué relación hay entre lo que es lo que llamamos el tiempo psicológico y el yo. Porque de alguna manera el tiempo psicológico es el yo. Es decir, hay una entidad, esa entidad que es el mí, es el yo, es el ego, puede tomar distintos nombres. En definitiva, es una construcción, una elaboración que tiene que ver con esto que se llama tiempo psicológico. Estar fuera de lo conocido, fuera de la memoria, fuera del tiempo psicológico, es algo que habitualmente se señala, lo han señalado con otras palabras, muchos avatares, se puede decir. Pero hay algo también que es interesante. Y ya más acá, dentro de lo que es la filosofía existencialista, llámese Heidegger, Kierkegaard, ¿no?, Sartre, toda esta gente, hablaban mucho, y particularmente este último, hablaban de lo que es la angustia de la existencia, o la angustia existencial. También en el cristianismo podemos ver que hay algo que se llama la noche oscura del alma, que es también como una especie de padecimiento, ¿no? Esto lo profundizó mucho, o ese término lo enunció o se explayó un místico del cristianismo, San Juan de la Cruz. Y también vemos, dentro de lo que es el cristianismo, que algunos psicólogos, incluido Jung, hablaban también algo de esto en la simbología del cristianismo, cuando previa a la muerte de esta persona llamada Jesús, previo a su muerte tuvo un vía crucis, es decir, hubo un sufrimiento. El que sufre era la entidad, porque él muere como hombre y después supuestamente reencarna, ¿no?, como Cristo. Y esta conjunción de Jesucristo denota que hubo un aspecto humano y un aspecto que iba más allá del campo de sensorial o de la materia. Estamos hablando, como dentro de las religiones comparadas y la filosofía, que simplemente lo que estamos exponiendo, que de esto se ha hablado mucho, esta angustia existencial que podemos llamarla, que es el sufrimiento como individuo. También podemos hablar como que es el dolor personal, es el dolor de la persona, ya por el simple hecho de existir y estar en este mundo, etcétera, etcétera. Y está el dolor del mundo, que también en muchas religiones se habla, ¿no?, de cargar con el dolor del mundo, el sufrimiento del mundo, sentir ese estado de compasión y darse cuenta que más allá del dolor como individuo está el dolor de la humanidad. Y uno percibe eso, porque uno no es diferente de eso. Y se da cuenta que este sufrimiento es compartido. Pero, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Se podría decir que, bueno, el dolor de la ignorancia, del tiempo, de este tiempo, del tiempo en que uno vive y transcurre, y no me refiero al tiempo físico, sino al tiempo psicológico, ¿no? Entonces, hay algo que señala Krishnamurti. ¿Qué significa salirse de la corriente? Lo expone de muchas maneras. Dentro de la corriente están las luchas, las exigencias, las demandas, el miedo a no ser alguien, el miedo a hacer nada, etcétera, etcétera, ¿no? Las disputas, las guerras, los conflictos, los apegos, todo eso está en esa corriente y prácticamente toda nuestra existencia transcurre ahí, ¿no? Preocupación tras preocupación, termina un problema y comienza otro problema y bueno, pareciera que nuestra existencia es una permanente batalla. Relación a esto, es interesante. También está el dolor, ¿no? ¿Por qué está íntimamente ligado el sufrimiento psicológico al tiempo? Digamos, el sufrimiento al tiempo psicológico. Tengo un ideal, intento realizarme, intento llegar a eso que me propongo. El ego que quiere llegar a iluminarse o el ego que quiere ser no ego, todo eso es parte de la ansiedad, parte del sufrimiento, parte del miedo a no realizarme, a no alcanzar, etc. Porque está muy enquistado, está muy arraigado eso en nuestro psiquismo. Esto me parece que vale la pena comprender el funcionamiento del yo. El yo quiere realizarse espiritualmente, no solo en el mundo físico o material, sino también en lo otro, ¿no? Hay algo que es interesante. Pese a que estoy en la búsqueda de alcanzar un ideal de mí mismo, llámese en el sentido espiritual o no, sigue siendo el movimiento de dar toda mi energía al César, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No sé si tienen presente que había, creo, esta frase, ¿no? Que es muy famosa, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero nosotros le damos todo al César, porque mientras estemos buscando nuestra realización personal, eso sigue siendo el movimiento del ego, de la materia, etcétera, etcétera. Quería en relación a esto leer algo en relación a esto que tiene que ver con la comprensión del funcionamiento del ego. Dice así: la mayoría de los seres humanos son egoístas, no son conscientes de su propio egoísmo en su forma de vida. Y si uno se da cuenta de que es egoísta, lo encubre muy cuidadosamente y se adapta al patrón de la sociedad, que es esencialmente egoísta. La mente egoísta es muy astuta, o bien es brutal y abiertamente egoísta, o adopta múltiples formas. Si usted es un político, el egoísmo busca poder, posición social y popularidad. Se identifica con una idea, con una misión, y todo por el bien público. Si usted es un tirano, el egoísmo se expresa en la dominación brutal. Si tiene inclinaciones religiosas, ese egoísmo adopta la forma de la adoración, la devoción, la adhesión a determinada creencia o a algún dogma. También se expresa en la familia. El padre persigue su propio egoísmo en todas las distintas facetas de su vida. Y lo hace la madre. La fama, la prosperidad, la buena apariencia física constituyen una base para este movimiento oculto y rastrero del ego. Esta es la estructura jerárquica del sacerdocio, por mucho que ellos puedan proclamar su amor a Dios, su adhesión a la imagen que ellos mismos han creado de su deidad particular. Los grandes industriales y el pobre oficinista poseen esta expansiva y entorpecedora sensualidad del yo. El monje que ha renunciado a la existencia mundana, puede vagar por la faz de la tierra o puede enclaustrarse en algún monasterio. Pero no ha abandonado este interminable movimiento del yo. Ellos pueden cambiar sus nombres, ponerse hábitos o hacerse votos de castidad o de silencio, pero arden con algún ideal, alguna imagen, algún símbolo. Lo mismo pasa con los científicos, con los filósofos y los profesores universitarios. El que se dedica a obras benéficas, los santos y los gurúes, el hombre o la mujer que trabajan incansablemente para los pobres, todos intentan perderse a sí mismos en su trabajo, pero este forma parte del egoísmo. Lo han transferido a sus obras. Comienza en la infancia y continúa en la vejez. La soberbia del conocimiento, la engañosa humildad del líder, la esposa sumisa y el marido dominador, todos padecen esta enfermedad. El ego se identifica con el Estado, con innumerables grupos, ideas y causas, pero sigue siendo lo que era al principio. Los seres humanos han experimentado con diversas prácticas, métodos y meditaciones para liberarse de este centro que causa tanta desdicha y confusión, pero como una sombra jamás es apresado. Está siempre ahí y se nos escapa de entre los dedos, se cuela por nuestra mente. A veces se fortalece o debilita según las circunstancias. Usted lo acorrala aquí y reaparece allá. Uno se pregunta si el educador que tiene tal responsabilidad respecto a una nueva generación comprende no verbalmente lo dañino que es el yo, lo corruptivo, deformante y peligroso que es en nuestras vidas. Puede que el educador no sepa cómo liberarse de él, que ni siquiera advierta que está ahí, pero una vez que vea la naturaleza de ese movimiento del yo, ¿puede comunicar sus sutilezas al estudiante? ¿Acaso no es su responsabilidad hacerlo? La comprensión del funcionamiento del ego es mucho más importante que el aprendizaje académico. El conocimiento puede ser usado por el yo para su propia expansión, su agresividad, su crueldad innata. El egoísmo es el problema fundamental en nuestra vida. El conformismo y la imitación forman parte del yo, al igual que la competencia y la actitud despiadada del talento. Acá quiero hacer un paréntesis porque a mí me parece importante que mientras estamos en esta vida, en este planeta como invitados, por decir así, tenemos siempre, y digo siempre entre comillas, porque siempre es en el ahora, nunca es en el más adelante, pero digamos, deber de poder cuestionarnos y de poder darnos cuenta qué es lo que uno irradia en este sentido, ¿no? Darnos cuenta cuando realmente estamos pensando en términos de interés propio a cuando realmente hay una surge una acción que es espontánea en la cual no hay un fin o no hay un motivo, simplemente es algo que se expresa naturalmente, ¿no? Y volviendo al tema de lo que es el sufrimiento, y continuando con otra, un poco más adelante, posiblemente, hago la salvedad, posiblemente no somos conscientes de nuestro sufrimiento psicológico, pero ¿quién es la entidad que sufre? Siempre va a haber sufrimiento mientras esté el yo. Si no hay yo, no hay sufrimiento. Claro, uno lo pone así y puede decir, bueno, pero necesitamos del yo o el yo no se puede, digamos, le existe. Pero mientras existe el yo va a haber sufrimiento, eso no hay ninguna duda. También habrá violencia. Por eso es importante comprender y ver si hay una otra manera totalmente diferente de vivir en la cual no esté esta entidad. ¿No? Porque hasta podríamos decir que el único movimiento que se expresa del ego es el egoísmo, no puede haber otro. Y mientras haya egoísmo va a haber sufrimiento. hacia uno mismo y hacia los demás. Esto es simple de ver. Hay una parte, hay una persona que le hace una pregunta a Krishnamurti en relación a esto y dice: me parece que he sufrido mucho toda mi vida, no físicamente, sino por causa de la muerte, la soledad y la completa inutilidad de mi existencia. Tuve un hijo al que amé mucho, murió en un accidente, mi mujer me abandonó y eso me causó gran dolor. Supongo que soy como miles de otras personas de clase media, con suficiente dinero y un empleo seguro. No me quejo de mis circunstancias, pero quiero comprender lo que significa el dolor y por qué tiene que existir. Nos han dicho que la sabiduría viene a través del sufrimiento, pero me he dado cuenta de que es todo lo contrario. Krishnamurti le responde: dudo que haya aprendido usted del sufrimiento. ¿Ha aprendido algo? ¿Qué le ha enseñado el dolor? El interlocutor dice: desde luego, me ha enseñado a no apegarme nunca a las personas, cierta amargura, cierto desapego, y a no dejarme arrastrar por mis sentimientos. Me ha enseñado a cuidarme mucho para que no vuelvan a hacerme daño. Krishnamurti le responde: entonces, ¿cómo usted dice? No le ha dado sabiduría, al contrario, lo ha hecho más astuto, más insensible. ¿Acaso el sufrimiento nos enseña algo que no sea las obvias reacciones de autodefensa? Acá el interlocutor le vuelve a decir: siempre he aceptado el sufrimiento como parte de mi vida, pero ahora siento, de alguna manera, que me gustaría liberarme de él, liberarme de toda la ridícula amargura e indiferencia, sin tener que pasar otra vez por todo el sufrimiento del apego. Mi vida es tan vacía y sin sentido, completamente introvertida e insignificante. Es una vida mediocre y quizás esa mediocridad sea la mayor de las penas. Krishnamurti le responde: existe el dolor personal y el dolor del mundo, el dolor de la ignorancia y el dolor del tiempo. Esta ignorancia es la falta de conocimiento de sí mismo y el sufrimiento del tiempo resulta del engaño de que el tiempo puede curar, sanar y cambiar. La mayor parte de la gente está atrapada en ese engaño y rinde culto al sufrimiento o se desentiende de él con explicaciones. Pero en ambos casos el sufrimiento continúa y uno nunca se pregunta si puede cesar. Entonces la persona le vuelve a decir: pero ahora me pregunto si puede terminar y cómo. ¿Cómo puedo terminar con él? Comprendo que no sirve de nada rehuir o resistirlo con amargura y cinismo. ¿Qué voy a hacer para terminar con la pena que he arrastrado por tanto tiempo? Krishnamurti responde: la lástima de sí mismo es uno de los ingredientes del sufrimiento. Otro ingrediente es el apegarse a alguien y estimular o alentar su apego a uno. El sufrimiento no existe solo cuando el apego nos falla, sino que su semilla está en el mismo comienzo de ese apego. La dificultad en todo esto es la falta de conocimiento propio. Conocerse a uno mismo pone fin al sufrimiento. Tenemos miedo de conocernos porque nos hemos dividido en lo bueno y lo malo, lo perverso y lo noble, lo puro y lo impuro. Lo bueno está siempre juzgando lo malo y esos fragmentos están en guerra entre sí. Esa guerra es sufrimiento. ¿Lo entiende? Para que cese el sufrimiento hay que ver el hecho y no inventar su opuesto, porque los opuestos se contienen mutuamente. El caminar en este corredor de los opuestos es sufrimiento. Esta fragmentación de la vida entre lo alto y lo bajo, lo noble y lo ignoble, Dios y el diablo, etc., ocasiona conflicto y dolor. Cuando existe el sufrimiento, no hay amor. El amor y el sufrimiento no pueden vivir juntos. Entonces, nuevamente, el interlocutor dice: ah, pero el amor puede causarle sufrimiento a otro. Puedo amar a otro y a pesar de ello ocasionarle sufrimiento. Krishnamurti le dice: si lo ama, ¿Se lo causa usted a él o él se lo causa él a sí mismo? Si otro está pegado a usted, con estímulo o sin estímulo o sin él, y usted lo abandona y él sufre, ¿es usted o él mismo la causa de su sufrimiento? Lo repito, ¿es usted o él mismo la causa de su sufrimiento? El interlocutor le dice, ¿quiere usted decir que no soy responsable del sufrimiento de otro, aun cuando sea por mi culpa? Entonces, ¿cómo puede terminar el sufrimiento? Y ya para cerrar, para ir cerrando por la hora, Krishnamurti le responde, como hemos dicho antes, el sufrimiento cesa solo mediante el total conocimiento de sí mismo. ¿Se conoce usted de un vistazo o espera hacerlo después de un análisis prolongado? No puede conocerse mediante el análisis. Esto es muy difícil de comprender. Solo puede hacerlo en la relación, de instante en instante, cuando no hay acumulación. Eso significa que uno tiene que estar consciente, sin opción alguna, de lo que realmente está ocurriendo. Significa verse tal y como uno es, sin el opuesto, sin el ideal, sin el conocimiento de lo que uno ha sido. Si se mira con ojos de resentimiento o rencor, entonces lo que ve está teñido por el pasado. Deshacerse del pasado. Deshacerse del pasado todo el tiempo cuando uno se ve es liberarse del pasado. El sufrimiento solo cesa cuando existe la luz de la comprensión. Y esa luz no se enciende por una experiencia o por un destello de entendimiento. Esta comprensión se enciende a sí misma todo el tiempo. Nadie puede dársela, ninguna estratagema, ningún libro, maestro o salvador. La comprensión de sí mismo es el cese del sufrimiento. Será hasta el próximo martes y gracias como siempre por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.